Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Hermano, ¿qué piensas hacer con tu vida? Dime qué piensas, a ver. ¿Vas a esperar 60 años más a ver si alguien viene a resolver tu situación?
Eso no va a pasar, bro.
¿Tú te imaginas qué pensarán esos mambises que hicieron hasta lo imposible porque nosotros viviéramos en libertad? Si vieran a Cuba lo destruida que está en estos momentos, siéntate y escucha.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de enero del año 2020. Qué bueno que estemos juntos nuevamente, es un gusto y un honor acompañarles y por supuesto desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, Las Notas Culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, Los Deportes, La Voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, mucho, mucho, mucho más en este recuento informativo. Así es que súbale el volumen a su radio, acomódese ahí en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato con el desarrollo de las noticias.
Cubano 100% no, esa no es nuestra virtud. Debería darnos pena con estos hombres valientes que perdieron sus vidas por regalarnos un país decente. ¿Cómo es que hemos permitido que aún exista un delincuente que tenga milita en ruinas y dividida mi gente? ¿Cómo es que nos engañaron con doctrinas en la escuela y perseguimos absurdos que en vez de hacerle caso a Varela? ¿Cómo es que hemos permitido que una ideología extranjera nos haya alejado tanto de palabras tan sinceras de nuestro...
Nuestros titulares. Amnistía Internacional califica de vergonzosa la detención del líder de UMPACU. Importantes personalidades exigen la liberación de José Daniel Ferrer tras más de 100 días de cautiverio arbitrario por parte del régimen cubano. Encargada de negocios se suma a campaña Free Ferrer. Asociación Pro Libertad de Prensa denuncia represión y prohibiciones. En Voces de Cuba, desde La Habana, José Díaz Silva denuncia que fue detenido arbitrariamente por presentar una denuncia de robo de sus pertenencias por parte de fuerzas represivas del régimen castrista. Latinoamérica al día, Voz de América. Estados Unidos considera que Nicolás Maduro fracasó en su intento de deslegitimar a Juan Guaidó como presidente del Parlamento de Venezuela. AFP. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió extender hasta el año 2022 la misión de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento del acuerdo de paz con la ex guerrilla terrorista de las FARC. AFP. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que el gobierno chileno enfrentó de la mejor manera la crisis social que transita el país. Euronews. Estados Unidos declara estado de emergencia para Puerto Rico tras los terremotos sufridos esta semana. AFP. Honduras captura a 4 iraníes que pretendían entrar ilegalmente a los Estados Unidos. En Mirada al Mundo, Euronews, Canadá afirma tener pruebas de que el siniestrado avión de pasajeros de Ucrania fue derribado por un misil tierra-aire disparado por Irán. AFP. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos adoptó una resolución destinada a controlar la capacidad del presidente Trump para tomar medidas militares contra Irán. AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ya están vigentes nuevas sanciones económicas contra Irán. Voz de América. La Organización de las Naciones Unidas manifiesta que está dispuesta a mediar entre los Estados Unidos e Irán para facilitar un diálogo y reducir tensiones entre ambas naciones. AFP. El vicepresidente de China viajará a Washington la semana próxima para firmar la primera fase de un acuerdo con Estados Unidos para reducir las tensiones comerciales. F. Australia extiende el estado de desastre en las zonas afectadas por incendios que han causado 26 muertos y cuantiosos daños materiales. Ciencia y técnica. AFP, Japón crea fábricas automatizadas de verduras que son cultivadas con luz artificial. En las notas de cultura, nuestra querida Yolanda Esteban. Deportes, en el fútbol, el Real Madrid y el Atlético de Madrid disputarán la final de la Supercopa de España. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Piratas de Pittsburgh contratan al jardinero cubano Guillermo Heredia. Estas y otras informaciones a continuación en Total Desarrollo, aquí en nuestro recuento informativo. Así es, queridos amigos, damos inicio de inmediato a este encuentro con el detalle de las noticias. Amnistía Internacional calificó de vergonzosa la detención en Cuba de José Daniel Ferrer, quien ha cumplido 100 días de reclusión en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Ferrer, líder del grupo opositor UMPACU, fue arrestado el 1 de octubre del año pasado. Elina Castillo, representante de Amnistía para la región del Caribe, dijo este jueves que es lamentable que el régimen comunista mantenga en vigor su política de silenciar a los críticos. También recordó que el gobierno de Cuba sigue negando a Amnistía Internacional enviar una delegación para estudiar de cerca la situación de los derechos humanos. Y personalidades de la política regional y estadounidense exigieron este miércoles la libertad del opositor cubano José Daniel Ferrer. En una imagen divulgada por el grupo Cuba Decide, se observa al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y al congresista Mario Díaz-Balart y su hermano, el congresista Lincoln Díaz-Balart, ambos republicanos de origen cubano, portando un cartel demandando la libertad de Ferrer. Por otro lado, en Twitter, el senador republicano Marco Rubio recordó que Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, lleva ya más de 100 días en cautiverio tras ser detenido de forma arbitraria por el régimen de Castro y Díaz-Canel. Una iniciativa llamada 100 días, 100 voces, impulsada por Cuba Decide, busca aumentar las denuncias sobre el injusto encarcelamiento del opositor desde octubre del año 2019. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana denunció este jueves en Miami los ya más de 100 días de encarcelamiento de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y de otros tres activistas de esa organización. La detención de José Daniel Ferrer, Fernando González Bailant, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer por parte del régimen de Cuba es una clara violación de sus derechos al debido proceso, dijo la Asamblea en un comunicado de prensa. La coalición subrayó que, de acuerdo a las denuncias de sus familiares, el líder de UMPACU ha sido torturado y hasta el momento no se ha realizado un juicio de acuerdo al debido proceso. La Asamblea concluyó su denuncia apelando a las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional para defender la vida y los derechos del líder de UMPACU, exigir su libertad y la de todos los presos políticos cubanos. Y la encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, se sumó este jueves a la campaña Free Ferrer con motivo de cumplirse los 100 días del arresto del líder opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. La diplomacia publicó una foto suya sosteniendo un cartel con la etiqueta de la campaña en la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Me uno al centenar de voces que instan al gobierno cubano a liberar a Ferrer y a los más de 100 presos políticos en Cuba, escribió Mara Tekash. Y la iniciativa Cuba Decide anunció en las redes sociales el inicio de una campaña por los 100 días de encarcelamiento del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Hoy comienza esta campaña y necesitamos tu ayuda. Promotores de Cuba Decide te invitan a ser una de las 100 voces que representan cada uno de los días que José Daniel ha estado injustamente encarcelado y siendo torturado, afirmó Cuba Decide en su página de Facebook y Twitter. La iniciativa de 100 días 100 voces busca aumentar las denuncias sobre el injusto encarcelamiento del opositor, quien se encuentra confinado en la cárcel de Aguadores, en la provincia de Santiago de Cuba. Y la Asociación Pro Libertad de Prensa denunció en su informe de represión mensual que en diciembre las autoridades cubanas prohibieron al menos a 2 periodistas independientes viajar al exterior. Se trata de Michael González Vivero, fundador del sitio digital Tremenda Nota, y el youtuber Nelson Julio Álvarez Mairata, ambos residentes en la provincia de Villa Clara. Los 2 comunicadores se enteraron de la prohibición ya en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando se disponían a abordar sus vuelos. Otros 7 periodistas fueron hostigados por la policía política, con retenciones en sus viviendas, citaciones policiales o amenazas. Camila Acosta, Agustín López, Manuel Morejón, Ileana Hernández, Ana León y Julio Aliaga de La Habana y Junior Verges de Bayamo, provincia de Grama. Y autoridades policiales hallaron la tarde de este martes el cadáver de Daniel Fernando Martínez Pupo, quien residía en el reparto Nuevo Llano, en Holguín. Según el testimonio de familiares y vecinos, el joven de 24 años había salido a trabajar en su moto la noche del día 3 de enero, pero horas más tarde su familia no lograba comunicarse con él. De acuerdo con lo publicado en Facebook por vecinos del lugar, el presunto asesino se entregó a la PNR y declaró que el cadáver se encontraba en los basureros de Alcides Pino, en Holguín. Y la novela policíaca Queens of Bones, de la escritora cubana Teresa Dovalpaje, fue seleccionada entre los 10 mejores libros de autores latinos en el año 2019, según una lista publicada por la división de noticias de la cadena estadounidense NBC. La novela trata sobre un detective de la policía cubana que se retiró y encontró una nueva vida como sacerdote de la santería, pero regresa a la investigación luego de que su ahijada, que trabajaba en el cementerio local, reconoce un cadáver que tiene que embalsamar. Dovalpaje, la única cubana elegida, nació en La Habana en el año 1966 y se radicó en los Estados Unidos desde el año 1996. Mis amigos, vamos a nuestra acostumbrada pausa de esta hora y regresamos de inmediato con más de este recuento informativo. Quédese ahí, quédese con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid venció 3-2 al Barcelona en la segunda semifinal de la Supercopa de España, con lo cual quedaron fuera los 2 equipos que en el formato anterior la hubieran disputado. El Valencia, por ser campeón de Copa del Rey, y el Barça por ser el campeón de la Liga. Tras un inicio de partido sin ritmo ni intensidad, el Barcelona, dirigido por un Messi muy activo, se adueñó del control y empequeñeció a un Atlético solo pendiente de sobrevivir como pudo ante un rival al que solo su portero Jan Oblak evitó que marchara al descanso en ventaja. En el segundo parcial, el Cholo Simeone dio entrada a Coque y en 20 segundos ese equipo agobiado se dio el gusto de marcar en su primera llegada al área. Sacó en el centro del terreno, combinó con rapidez ante el despiste de la zaga azulgrana y Coque anotó el gol con un disparo que dejó aturdido al Barça. Pero el conjunto azulgrana tardó solo 5 minutos en nivelar el marcador. Luis Suárez controló en la frontal del área y le pasó el balón a Messi, que burló a 3 rivales antes de soltar un fuerte disparo que igualó el marcador. Al 62, Antoine Griezmann puso al frente al Barcelona con un cabezazo y después Oblak siguió parando balones a diestra y siniestra para salvar al Atlético. Pero dominando sin oposición, disfrutando de una noche tranquila, se le fue todo por la borda al Barcelona en un abrir y cerrar de ojos. Un contraataque del Atlético acabó con un penalti que transformó Álvaro Morata al minuto 81 para el 2-2. Finalmente, a los 86, otro veloz contraataque del Atlético lo sentenció Ángel Correa, imponiéndose a la salida desesperada del guardameta Neto, sustituto del lesionado Ter Stegen, y el Atlético de Madrid consumó la remontada ante un Barcelona que no podía creerlo. Ahora, amigos, el domingo tendremos un derbi madrileño por la Supercopa de España, Real Madrid contra Atlético de Madrid. ¿Y saben qué? Cualquiera de los dos puede ser el campeón. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Los Piratas consiguieron darle profundidad a sus jardines al llegar a un acuerdo para un contrato de grandes ligas con el agente libre cubano Guillermo Heredia. El club no ha confirmado la contratación sujeta a los exámenes médicos correspondientes. Heredia, de 28 años, ha disputado parte de 4 temporadas con los Marineros y los Rays. Se destaca por su defensiva y puede jugar en las 3 posiciones de los jardines. Debe quedarse con los Piratas como cuarto jardinero, salvo que el equipo decida cambiar al dominicano Starling Marte, en cuyo caso Heredia podría ver más acción como regular en el jardín izquierdo o el central. En la temporada 2019, Heredia batió 2.25 con 5 jonrones en 89 juegos, y en su carrera lo hace para 240 con 17 jonrones en 382 encuentros. Suerte pues a nuestro compatriota en su nuevo equipo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Interesantes las noticias deportivas para este día, para este recuento informativo, pero como ustedes escuchan, nuestro querido Jorge Trilla sigue con un tremendo resfrío, ¿eh? Esperemos que este fin de semana le sirva para descansar y cargar esas pilas y regresar el lunes con toda la fuerza. Mejórese, por favor, Jorge, que lo necesitamos aquí al pie del cañón fuerte. Bueno, nunca ha dejado de estarlo, pero lo necesitamos ahí sin esa congestión y sin ese malestar. A descansar este fin de semana, ¿vale? Bueno, nosotros seguimos con informaciones y aquí, por cierto, una que tiene que ver con el deporte. El comisionado de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello, aseguró en el programa radial Grandes en los Deportes de República Dominicana que la ausencia de Cuba en la venidera Serie del Caribe obedece a la negligencia de un funcionario de la isla que no tramitó a tiempo el visado de los jugadores, desmintiendo la nota publicada por el régimen que criticaba la actuación del comisionado dominicano. No, no señor, ya creo que lo habíamos comentado en días anteriores en alguna nota que salió por ahí, donde el régimen, funcionario del régimen, el que tenía que hacer posible que los beisbolistas cubanos viajaran a la Serie del Caribe simplemente y porque le dio su regaladísima gana, no hizo el trámite. Estados Unidos dijo, nosotros no hemos recibido ninguna solicitud. Bu, aquí no llegó nada. Así es que sigan mintiendo para que se les sigan cayendo esas mentiras. Sigan mintiendo para que todos sigamos descubriendo lo inoperantes, lo falsos, lo mentirosos que son. Ustedes, los del régimen, sí, es con ustedes. Sigamos con noticias. Silvio Horta, el cubano-americano que exitosamente adaptó el programa de televisión en Estados Unidos, Betty la Fea, fue encontrado muerto el martes en una habitación de un motel de Miami en un aparente suicidio. Él tenía 45 años. La versión estadounidense de Betty la Fea, protagonizada por América Ferrera, se transmitió durante 4 temporadas en ABC desde el año 2006 hasta el año 2010. Fue adaptada de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea. Horta, nacido en Miami de padres cubanos, fue el escritor principal en la comedia-drama que se centraba en Betty Suárez, una joven e inteligente mexicoamericana de Queens que consigue un trabajo en una revista de modas de lujo en Manhattan. El programa ganó 2 Globos de Oro, uno para la mejor serie de comedia y otro para Ferrera. Y en estado grave se encuentra el chofer de un automóvil que colisionó el lunes contra un ómnibus Transmetro en El Cotorro, La Habana. La parte delantera del auto quedó prácticamente reducida a chatarra. También la parte frontal del ómnibus resultó dañada por el lado del conductor, de acuerdo con fotos publicadas en la red social Facebook. En la isla se reporta un accidente de tráfico cada 55 minutos, fallece una persona cada 15 horas y hay un lesionado cada 1 hora y 15 minutos. Y un total de 623.831 cubanos residentes en el exterior regresaron de visita en el año 2019, la mayoría de ellos procedentes de Estados Unidos, según datos oficiales publicados este martes. La cifra total supone un aumento del 3,9% respecto al año anterior. La información fue divulgada vía Twitter por el canciller Bruno Rodríguez, que interpretó los datos como una evidencia del fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior. No, señor Bruno Rodríguez, no significa eso. Significa que los de afuera no pueden olvidar ni despegarse ni separarse con los de adentro. Significa que los de afuera entendemos las necesidades que tienen los de adentro. Significa que los de afuera estamos siempre atentos a tratar de ayudar a los de adentro. No mienta, señor Bruno Rodríguez. De los 623.831 visitantes en el año 2019, 552.816 procedían de Estados Unidos, informó Rodríguez. Amigos, momento de hacer nuestra siguiente pausa en este recuento informativo. No se vayan, queda mucho, mucho más. Quédese con nosotros, por favor. Ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Pasamos a nuestro segmento Voces de Cuba.
Quiero denunciar al régimen comunista de los Castro y a Miguel Díaz-Canel por la represión, el hostigamiento y las amenazas que mantiene contra los activistas de los derechos humanos. Hoy, saliendo de mi casa, sede de estas organizaciones, aquí en Boyero, fui detenido por policías uniformados y por oficiales de la seguridad del Estado. Eduardo, conocido por el calientahuevo. Me metieron dentro de una patrulla, me llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas y a un costado de esta PNR me mantuvieron 4 horas, a las 12 del día, en esa misma patrulla me trajeron para aquí, para mi casa, y me dejaron aquí. Mantuvieron el operativo aquí en los alrededores. ¿Cuál es la razón que creo yo por qué me detuvieron? Bueno, en estos días pasado. Yo fui al tribunal de la audiencia aquí en La Habana, donde me mandaron a hacer una denuncia del robo que me habían hecho estos oficiales del Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado y la Policía el día 8 de noviembre del 2019. Se metieron aquí en mi casa y me despojaron de todas mis cosas. Empezaron por el televisor, por los dos televisores que se llevaron, uno de nosotros que lo teníamos en la sala y el de la hija mía que estaba en un cuarto. Se lo llevaron todos, los despojaron de herramientas, medicamentos, alimentos, ropa, cuadros, se lo llevaron todo. En aquel día yo hice una denuncia a la Fiscalía Militar dirigida al coronel Juan Raudel Rosselló Collazo, que allí en esa fiscalía me dijeron que dentro de 30 días me daban respuesta. Hoy hace ya 2 meses de esto y no me han dado respuesta. Yo fui al tribunal, del tribunal me dijeron que pongo un abogado, vine a donde estaban los abogados, dicen los abogados que ellos no me pueden defender. De aquí fui a la fiscalía, esto sucedió en el día de ayer, fui a la fiscalía de aquí de Santiago de Las Vegas y ahí tuve un debate, una discusión con esa fiscal y bueno, le advertí, le dije que yo iba a ir en el día de hoy para esta fiscalía militar para reclamar este derecho. Y mi casa, sede de estas organizaciones, se mantiene sitiada y bueno, amenazada, que estos se creen que están por arriba de la ley y que son dueños de la persona. Denuncia José Díaz Silva, expreso político y premio Libertad Pedro Luis Voltel 2019.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
La instalación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en segundo mandato, en medio de circunstancias violentas, representa para el gobierno de Estados Unidos el resultado de un plan fallido de Nicolás Maduro para dominar al poder legislativo de ese país con la imposición de otra directiva del Parlamento.
Por nuestra parte, no hay una directiva paralela. Lo que Maduro hizo falló. Hay una sola Asamblea Nacional en Venezuela. Y Juan Guaidó es el presidente de esta Asamblea Nacional.
Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo a La Voz de América que aunque es notorio el apoyo de Nicolás Maduro al gobierno de Irán, la presencia de intereses de ese país en la nación sudamericana no representa peligro inminente.
Sí, podemos confirmar que hay una presencia iraní en Venezuela, pero no es grande. Tampoco está aumentando en este momento, porque el régimen iraní también es débil. No tiene los recursos para invertir más en Venezuela.
La vocera confirma que desde Washington se observa que las alianzas de Maduro inclinan la balanza hacia el extremo de países que no están a favor de la democracia. Por su parte, Maduro se solidarizó con el gobierno de Irán tras la muerte del general Qassem Soleimani. Además, ha calificado la política de Estados Unidos como injerencista tras los cuestionamientos de la Casa Blanca a la crisis de ese país sudamericano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Latinoamérica al día.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reconoció el jueves el trabajo hecho por el gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, en la crisis social que transita el país.
Especialmente reconocidos del trabajo del presidente Piñera, que en el marco del Estado de Derecho, de la preservación de la democracia, ha defendido con eficiencia el orden público, al mismo tiempo que tomaba especiales medidas para garantizar los derechos humanos.
La crisis social que estalló el 18 de octubre en Chile, con protestas estudiantiles por aumento de tarifas del metro en Santiago, ha dejado 29 muertos y miles de heridos, más de 300 con lesiones oculares graves.
Las circunstancias que se debieron enfrentar, se enfrentaron de la mejor manera, en el marco del Estado de Derecho, aplicando el derecho y haciendo trabajar a la justicia en lo que debía trabajar, pero también aportando las soluciones políticas que eran necesarias para encaminar el proceso.
Organizaciones locales e internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la ONU, han denunciado abusos por parte de las fuerzas del Estado. Almagro se reunió con Piñera en La Moneda, sede del gobierno chileno, a 2 meses de que la OEA decida si aprueba la reelección del diplomático uruguayo al frente de la organización.
Latinoamérica al día.
El presidente colombiano Iván Duque abogó el miércoles por extender la misión de Naciones Unidas en Colombia, encargada de vigilar el cumplimiento del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC.
Que el deseo de nuestro gobierno es que la misión de observación nos acompañe durante todo nuestro periodo de gobierno hasta agosto del año 2022.
El mandatario conservador, que llegó al poder en agosto de 2018 con la promesa de modificar el histórico pacto, hizo el pedido tras reunirse con el jefe de la misión, Carlos Ruiz Massieu, en la sede del gobierno de Bogotá. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en septiembre extender hasta finales de 2020 el mandato de la misión, cuya creación fue aprobada en 2017. Apoyado por la extrema derecha, el jefe de Estado considera que el acuerdo suscrito en 2016 por el expresidente y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos es blando con los rebeldes ahora transformados en partido político. El ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y Opositores critican a Duque por lo que consideran incumplimientos estatales al pacto que condujo al desarme de 7.000 combatientes.
Para que ese escrutinio y seguimiento de Naciones Unidas contribuya a que la evaluación sobre la política de paz con legalidad sea totalmente veraz y ajustada a indicadores medibles.
Aunque Ruiz Massieu mencionó avances muy importantes en el cumplimiento del acuerdo, también alertó de grandes desafíos a corto y largo plazo.
Hay preocupación sobre seguridad de excombatientes, seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos, seguridad en las comunidades.
Excombatientes y líderes sociales son vistos en muchos casos como enemigos por narcotraficantes y mineros ilegales que buscan expandir los narcocultivos que son base de la cocaína o asumir el control territorial, de acuerdo con investigaciones locales.
Latinoamérica al día.
El gobierno de Honduras informó el jueves sobre la detención de un grupo de iraníes cuando supuestamente iban en tránsito a Estados Unidos.
El día de ayer nuestro equipo especializado de migración y también de fuerzas especiales de la policía, en el sur de Honduras, detuvo a 4 ciudadanos iraníes pretendiendo ingresar irregularmente al territorio hondureño.
Hernández dio a conocer el arresto acompañado del secretario interino de seguridad estadounidense Chad Wolf, quien llegó el miércoles a Honduras para impulsar el inicio de vigencia de un acuerdo migratorio entre los dos países. Los detenidos fueron trasladados a Tegucigalpa para precisar una investigación mucho más profunda sobre sus intenciones. Hernández también se solidarizó con Estados Unidos por los ataques de Irán contra sus bases en Irak en medio del conflicto entre Washington y Teherán. El presidente hondureño anunció que junto a Guatemala trabaja para declarar a la organización islámica Hezbollah como organización terrorista para que sienta la presión del mundo.
Latinoamérica al día.
Puerto Rico trata de reponerse poco a poco del terremoto de magnitud 6.4 que el pasado martes sacudió el suroeste de la isla caribeña. En Guánica y Guayanilla el panorama es desolador. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y esperan actualmente en refugios improvisados.
Y yo estaba comiendo cuando aquello tembló tan duro, yo lo que dije, Jehová Dios, sálvanos. Ahí, porque fue fuerte. Pero que yo estaba, llamé a mi hija rápido a Nueva York. Y entonces yo estaba así llamando a mi hija, pero hay otro más detrás de ese.
La mayoría de la isla ha recuperado ya la electricidad, pero no estos pequeños municipios, donde se encuentran dos importantes plantas que se han visto seriamente dañadas por el seísmo. Washington ya ha puesto en marcha un programa de ayuda para su territorio no incorporado tras declararse el estado de emergencia. El temblor de este martes, que dejó un fallecido, es el más fuerte en lo que va de siglo para una isla rodeada de fallas geológicas y tristemente acostumbrada a los terremotos.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Revisamos a continuación qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos a dar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo. Canadá dice tener pruebas de que un misil iraní derribó el avión ucraniano que se estrelló el miércoles cerca del aeropuerto de Teherán, matando a sus 176 ocupantes. El suceso se produjo en medio de una escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que lanzó varios misiles a las dos bases que Estados Unidos tiene en Irak, uno de los cuales habría podido impactar contra el avión por error. Tenemos servicios de inteligencia de múltiples fuentes, incluyendo nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní de tierra-aire. Esto bien puede haber sido involuntario. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos también creen altamente probable que el avión ucraniano fuera derribado accidentalmente por un misil iraní. La aeronave con destino a Kiev se precipitó poco después del despegue. Tengo mis sospechas, no quiero decir esto porque otras personas también tienen sus sospechas. Es algo trágico. Cuando lo veo, es una cosa trágica. Pero alguien podría haber cometido un error en el otro lado, podría haber cometido un error. Algunas personas dicen que fue mecánico. Personalmente no creo que eso sea una pregunta. Ucrania, que ha enviado un equipo de expertos a la capital iraní, tampoco descarta ninguna teoría, dado que el avión tenía solo 3 años y había pasado una revisión reciente. Han pedido a Irán acceso total a las investigaciones y que se eviten las especulaciones.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó el jueves una resolución destinada a controlar la capacidad del presidente Donald Trump para tomar medidas militares contra Irán. La medida requiere al presidente evitar toda acción militar contra Irán sin la previa aprobación del Congreso. La resolución, simbólica pero con fuerte significado político, tuvo 224 votos a favor y 194 en contra, con el apoyo de 3 republicanos. La decisión ocurre luego de que Trump ordenara matar al poderoso general iraní Qasem Soleimani y a los ataques en represalia con misiles por parte de Teherán que dispararon las tensiones y aumentaron los temores de guerra. Trump insistió en que no necesita la bendición de nadie para lanzar ataques, haciendo caso omiso de los requisitos legales existentes que demandan la intervención del Congreso. El presidente volvió a repetir, sin mostrar evidencia, que el general iraní planeaba nuevos ataques, incluyendo embates a embajadas estadounidenses. La medida ingresó en la Cámara como una resolución concurrente, una forma de normativa que no tiene el peso de la ley, pero que podría, en cuanto a instrumento político, servir como una reprimenda punzante a la estrategia de política exterior de Trump. Los demócratas introdujeron una resolución de poderes de guerra similar en el Senado, donde enfrenta un fuerte desafío, ya que los republicanos tienen mayoría.
Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán ya están en vigor. Así lo aseguró el jueves el presidente Donald Trump, sin ofrecer más detalles sobre las medidas impuestas tras los ataques con misiles de Teherán contra bases militares que albergan a tropas estadounidenses en Irak.
¿Cuándo deberíamos esperar las sanciones sobre Irán después de los ataques?
Inmediatamente, ya se hizo, las hemos ampliado. Eran muy severas, pero ahora se han incrementado sustancialmente. Lo acabo de aprobar con el Tesoro. El mandatario había prometido las nuevas sanciones en represalia por el ataque, que a su vez fue la respuesta de Teherán a la muerte del principal general de Irán, Qasem Soleimani, en un ataque estadounidense con drones en Bagdad. Con estas sanciones, la respuesta de Washington, que no estuvo acompañada de medidas militares, fue vista como una señal de la voluntad de Donald Trump de apaciguar la escalada del conflicto.
Detener la escalada de tensiones, ejercer la máxima moderación, reiniciar el diálogo y renovar la cooperación internacional es el llamado en el que insiste el secretario general de la ONU a través de su portavoz, Stefan Dujarric.
El secretario general continuará su contacto activo con los actores relevantes. Es nuestro deber común hacer todo lo posible para evitar una guerra en el Golfo que el mundo no puede permitirse. No debemos olvidar el terrible sufrimiento humano causado por la guerra. Como siempre, la gente común paga el precio más alto.
El secretario ha sostenido conversaciones independientes con representantes de las naciones involucradas y ha expresado intención de cooperación por parte del organismo. El portavoz se refirió específicamente al rol de Irak en medio de las tensiones.
Para el secretario general es importante que todos respeten la soberanía y la unidad de Irak. La comunidad internacional debe apoyar al pueblo iraquí en su intento de crear las condiciones para el diálogo político. Irak no debe pagar el precio de las rivalidades externas.
Tras el discurso del presidente estadounidense, la oficina del jefe de la organización destacó que aplaude cualquier indicio de reducción de las tensiones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El vicepresidente chino Liu He viajará la semana próxima a Washington para firmar la primera fase de un acuerdo con Estados Unidos que establece una tregua en la guerra comercial entre los dos países. La información fue confirmada el jueves por el Ministerio de Comercio chino. Ambas partes están en estrecha comunicación sobre los detalles de la firma del acuerdo. No tengo más información sobre la segunda fase de la negociación. La firma es el resultado de casi 2 años de tensiones que han amenazado la economía mundial por la aplicación mutua de aranceles a miles de billones de dólares en intercambios comerciales. Este es el primer paso hacia un futuro pacto comercial más ambicioso entre ambas potencias. Según los responsables en Washington y Pekín, el acuerdo incluye medidas sobre la protección de la propiedad intelectual, la comida y los productos agrícolas, los servicios financieros y las divisas, pero también una disposición para la resolución de conflictos.
El estado de Victoria, en el sureste de Australia, extendió este jueves el estado de desastre declarado a causa de los incendios forestales y llamó a la población a evacuar las zonas de peligro antes de que la situación se complique de nuevo. La medida da más poderes a las autoridades para tomar posesión de propiedades privadas y ordenar evacuaciones, y fue adoptada ante la previsión de un aumento de las temperaturas hasta los 40 grados y fuertes vientos. Las autoridades urgieron a la población a salir de las zonas en las que se extendió el estado de desastre. Otras zonas del país también se preparan ante la previsión de que los incendios se agraven en las próximas horas. Los incendios han causado 26 muertos desde septiembre, 20 de ellos en Nueva Gales del Sur, donde también está la mayoría de casas que se han quemado en todo el país. La temporada de incendios comenzó en primavera, antes de lo previsto, en un año que fue catalogado como el más caluroso y seco en Australia, según un informe de la Oficina de Meteorología del país.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Un edificio común en un área industrial de Kioto y Osaka, en el oeste de Japón. En las instalaciones de la empresa Spread crecen cerca de 11 millones de lechugas por año, 30.000 por día, con el trabajo de apenas 25 empleados. Las lechugas son cultivadas con luz artificial en campos verticales.
Podemos producir en grandes cantidades y de manera estable todo el año, sin vernos afectados de los cambios climáticos, de temperatura, que también significa confort para los trabajadores.
A medida que crecen las lechugas, son cambiadas a lugares con condiciones de luminosidad, temperatura e hidrometría adaptadas al estado de crecimiento. Las estaciones del año no cuentan. La misma especie es producida 8 veces por año.
Es verdad que usamos más energía en comparación con la producción usando el sol, pero por otro lado nuestra productividad es superior en una superficie similar. Tenemos un ciclo que nos permite producir 8 veces la misma lechuga en un año, y tenemos una mejor administración del espacio usando el peso.
Todo sin pesticidas, solo se usa agua enriquecida con nutrientes. Se trata de una agricultura hidropónica. El 98% del agua es reutilizado y se usa en cantidades mínimas en comparación con los cultivos tradicionales. Junto a Dinamarca, Japón es pionero en fábricas de vegetales con luz artificial. Fresas, tomates y otros productos pueden ser cultivados de la misma manera, con sistemas controlados por computadora.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Tiempo para nuestra querida Yolanda Esteban y sus notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Marc Levy es uno de los autores de más éxito en Francia en la actualidad. Su vida cambió cuando, con 39 años de edad, en el año 2000, publicó su primera novela, Ojalá fuera cierto, que se convirtió en un gran éxito de ventas, se tradujo a 38 idiomas y fue tema de una exitosa película. Con más de 26 millones de ejemplares vendidos en 45 idiomas, Marc Levy es un referente indiscutible de la literatura contemporánea. Hoy les traemos su novela El pequeño ladrón de sombras, una historia llena de fantasía, emotividad y ternura. El protagonista de El pequeño ladrón de sombras es al principio un niño de 12 años de edad que vive en un pequeño pueblo de Francia y que un día, al llegar a su casa, descubrirá que su padre ha abandonado el hogar. A partir de ese crucial momento en que queda al cuidado de su madre, el niño irá descubriendo que tiene la capacidad de hablar con las sombras de los que están a su alrededor y averiguar sus pensamientos, inquietudes, sueños y emociones más íntimas. El libro se podría dividir en dos partes,
Uno, donde vemos la niñez del protagonista y todo lo que le ocurre con sus amigos, en la escuela y con su madre. Y la segunda parte, ya adulto, en la universidad con sus amigos y otros personajes que irán apareciendo. Mark Levy nos brinda con El pequeño ladrón de sombras una novela original, divertida y sorprendente, pero sobre todo una obra para despertar nuestra infancia y nuestra imaginación, una bella lectura para los adultos que seguimos siendo un poco niños.
There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Del cine y sus estrellas. Richard Jewell, el nuevo largometraje de Clint Eastwood como director, describe el atentado terrorista en Atlanta, Estados Unidos, durante la Olimpiada de Verano de 1996 y sus consecuencias. Este excelente filme es protagonizado por Paul Walter Hauser, junto a un gran elenco que incluye a Sam Rockwell, Kathy Bates, John Hamm y Olivia Wilde. En aquel trágico suceso, el guardia de seguridad, Richard Jewell, encontró una bomba y alertó a las autoridades antes de que estallara, salvando muchas vidas. Proclamado al principio un héroe, Richard sería más tarde acusado injustamente por la prensa de haber colocado el artefacto explosivo. Mientras se defiende la inocencia del guardia, los realizadores lo definen también como un hombre problemático de un círculo social restringido cuyo único propósito es ser policía. Son estas particularidades las que lo convirtieron en un chivo expiatorio perfecto para la prensa sensacionalista. En el filme, Eastwood carga contra estos medios de difusión, acusándolos de no tener sentido moral y hacer cualquier cosa para obtener una primicia. La puesta en escena del director, así como la gran interpretación de Paul Walter Hauser como el guardia de seguridad, destacan en esta película que se hace eco del clima de neurosis mediática que nos rodea hoy día. Clint Eastwood vuelve así con una excelente obra dramática, y es que a su edad y con su talento, los simples espectáculos no tienen cabida para él.
Cuando estoy contigo crece mi esperanza.
De la música. Chayanne finalizó 2019 a todo tren, celebrando una gira por 11 países de Latinoamérica y Norteamérica, donde ofreció 67 conciertos. Pues bien, amigos, el querido cantante, actor y bailarín puertorriqueño regresará a España en abril, por primera vez en 10 años, para dar recitales en 6 ciudades españolas, continuando su gira Desde el Alma. Chayanne iniciará este recorrido en Valencia, donde ofrecerá su primer concierto el 17 de abril. Después irá el 18 de abril a Barcelona y el 20 actuará en Madrid. Chayanne se siente muy orgulloso de sus raíces y ha dicho: "No importa que esté en Nueva York, en Miami o en Los Ángeles, soy puertorriqueño y eso es algo que nadie ni nada puede cambiar". Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que las metas no deben quedarse en simples propósitos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
De vuelta a la rutina. Nos vestimos sin hablarnos. La prisa puede más que la pasión. Me pesa cada día. Los recuerdos y los ratos como dardos clavan este corazón. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad. Y de pronto me pongo a pensar.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El periodista independiente cubano Yosmani Mayeta Labrada, de visita en Estados Unidos, aprovechó su estancia en Washington, D.C. para entrevistar al activista exiliado Frank Calzón, con motivo de haberse este retirado recientemente de su posición al frente del Centro para una Cuba Libre, tras 20 años de dedicación y esfuerzos. La entrevista la publica el servicio informativo cubanet.org. Mayeta destaca la labor de Calzón no solo en el Centro para una Cuba Libre, sino también sus anteriores actividades en la dirección de Freedom House, actividades todas en ambas organizaciones en favor del respeto a los derechos humanos en Cuba. Por mi parte, yo recuerdo además otra fructífera trinchera en la que Calzón luchó arduamente por los derechos del pueblo cubano, la publicación of Human Rights, que creo fue la primera en su género con relación a la situación de Cuba bajo el régimen castrista. En la entrevista, Frank Calzón habla, entre otros interesantes tópicos, del fracaso de los castristas en sus campañas tratando de conseguir que grupos de cubanoamericanos jóvenes se pusieran de parte de la dictadura. Habla también del importante papel que juega la disidencia en Cuba, al que compara a lo hecho en Polonia por los sindicatos liderados por Lech Walesa, con los artistas y los jóvenes en la República Checa y con los líderes religiosos en la Alemania Oriental. Igualmente, Fran destaca el caso del líder opositor José Daniel Ferrer, actualmente encarcelado arbitrariamente por el régimen de los Castro. Yo, que he sido testigo durante muchos, muchos años de la incansable labor de Fran Calzón en favor de los derechos humanos, creo que ha sido una muy buena idea la de Yosmani Mayeta de entrevistarlo y destacar su labor. Frank Calzón es un ejemplo del compromiso de los verdaderos exiliados con el destino de Cuba. Y de todo lo dicho por el entrevistado, me quedo con el mensaje que a través del periodista envió a la juventud cubana, que es muy sencillo y muy verdadero. Dijo Frank Calzón, cito, si se unen, se cae. Que nadie crea que el régimen de La Habana se va a quedar en el poder indefinidamente. Ellos ni van a poder dar un vaso de leche a los niños, como prometió Castro, ni van a poder mantenerse en el poder. Fin de la cita. Si se unen, se cae. No hay que decir más nada.
De esta manera ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, a quien le deseamos se mejore este fin de semana y se le quite ese catarro que lo tiene afectado ya hace varios días. A tomar sopita de pollo, Jorge, y a descansar. Él estuvo a cargo de la producción general de este recuento informativo. Y en la voz, pues este servidor, Paul Sfeir. Un gusto y un honor, como siempre, haberlos acompañado. Espero que pasen un muy feliz fin de semana y que Dios los bendiga siempre. Hasta la vista.
¿Cómo es que hemos permitido que una ideología extranjera nos haya alejado tanto de palabras tan sinceras de nuestro José Martí, cubano sabio y realista, quien nos advirtió el peligro de las lecturas marxistas? Ahora mira en donde estamos por no hacerle caso, pasando necesidades, condenados al fracaso, fajados entre nosotros, hermanos, y es el sistema el que nos trajo este punto, el causante del problema.
Despierta ya y enfrenta la realidad. Te tienen nadando en la miseria y no haces nada. Levanta tu orgullo y lucha por tu dignidad, como José Martí.
¿Hasta cuándo, hermano?
Está bueno ya de hacerle caso a todos estos locos. Ellos tienen de todo y tú conformándote con poco. Yo luchando por ti y tú sacándote los mocos. Ahora te toca a ti.
Ahora te toca hacer tu parte.
Mira, ¿qué vas a hacer tú, mi hermano? Vamos, seamos realistas. ¿Acaso te brindan comida las consignas comunistas? ¿Acaso tu vida mejora por ser mejor cederista? La jama que falta en tu mesa se la dan a los turistas. Mesa buffet con de todo y tú jamándote un cable. Tú creyendo en la mentira que el bloqueo es el culpable. El culpable que tú estés viviendo con tanta escasez se llama Raúl Castro Ruz, o tú no lo ves. Tú inventando todo el tiempo, flaco y con tremendo estrés, con un sueldo que no alcanza y con 5 huevos al mes. Te chantajea con eso de salud y educación gratuita, mientras que tu libertad y la comida te quita. ¿De qué manera honraremos a todos esos cubanos mambises que por nosotros lucharon y mal le pagamos? ¿Por qué seguirle creyendo las mentiras a un tirano que se divierte mirando como...
Radio República les presentó Recuento Informativo. con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.